Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
¿Pedro Sánchez y su familia son víctimas del lawfare en España? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Somos Alejandra Patrone y Camila Bentancor desde los estudios de Montevideo y junto a los analistas españoles Sergio Pascual, antropólogo e ingeniero en telecomunicaciones, y Pascual Serrano, ensayista y periodista, profundizaremos en la posible dimisión del presidente del gobierno español tras acusaciones sobre su esposa.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
En un día como hoy, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país, en la autonomía, la independencia en su caso, en la separación de poderes, y lo que le puedo garantizar al conjunto de la ciudadanía española es que en el momento en el que nosotros entramos en la Moncloa hace ya casi 6 años, salieron todas estas corrupciones que efectivamente avergüenzan a los demócratas.
La cancelación del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de su agenda pública para reflexionar sobre si sigue o no al frente del Ejecutivo después de los ataques contra su esposa, Begoña Gómez, pone en alerta al país europeo ante un posible caso de lawfare.
A través de una carta publicada en la red social X, Sánchez denunció una operación de acoso en su contra, lamentó los ataques de gravedad sin precedentes contra su esposa y se preguntó si merece la pena seguir soportando esta situación.
La denuncia presentada por el Sindicato de Funcionarios Públicos Manos Limpias y aceptada por una corte de Madrid contra Begoña Gómez, fundamentada en noticias de prensa, apunta a supuestos casos de corrupción y tráfico de influencias en el sector privado.
Sánchez, quien aseguró estar profundamente enamorado de su esposa, escribió en su carta que le urge responder a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la ultraderecha y la derecha pretenden convertir la política, continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor.
Su respuesta será comunicada el próximo lunes 29 de abril.
El entrevistado.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al antropólogo español Sergio Pascual, ingeniero de telecomunicaciones. Sergio, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Nada, un placer como siempre estar con vosotros y saludar a los oyentes de Telescopio.
Sergio, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decidió cancelar unos días su agenda pública para reflexionar sobre si renuncia a la jefatura del Ejecutivo tras esta denuncia contra su esposa, Begoña Gómez, por una supuesta corrupción, a lo que va a comunicar Sánchez el próximo lunes 29 de abril. ¿Cómo se gestó este golpe inesperado en la política española y qué podemos esperar para los próximos días?
Bueno, en realidad es un golpe, es una decisión inesperada por parte del presidente, pero no es un fenómeno inesperado el del lawfare en la política española. La derecha hace 5 años que viene manifestando que este gobierno es ilegítimo, lo hizo ya con el gobierno anterior socialista de Rodríguez Zapatero, y emplea todos los medios que tiene a su disposición, incluyendo el mediático y el judicial, armando lo que se viene conociendo como un caso de lawfare. Un caso de lawfare similar en sus características al que sufrió el presidente Lula, ¿no? que acabó con su carrera política, aunque ahora haya vuelto, o el que recientemente hemos visto en nuestro vecino país, en Portugal, que ha acabado con el gobierno del socialista Antonio Costa, cuando ahora ya se ha demostrado que no había absolutamente nada, ¿no?, detrás del caso con el que consiguieron sacarlo del gobierno de Portugal, ¿no? En el caso concreto que nos referimos en España, es una denuncia de un sindicato de ultraderecha, de una organización muy pequeñita de ultraderecha, que denuncia un caso completamente inexistente, basado única y exclusivamente en algunas notas periodísticas infundadas de panfletos de extrema derecha, que todos sabemos que ahora mismo operan, ¿no?, a escala global, ¿no?, blogs y pseudo medios de comunicación de extrema derecha, y que acusarían a la esposa del presidente de haber facilitado tráfico de influencias en favor de algunas empresas españolas. La denuncia judicial es completamente infundada, pero han dado con un juez que, saltándose algunos trámites como la solicitud de informe a la fiscalía, pues ha decidido actuar contra la esposa del presidente, fundamentalmente para poder agredir con todo esto al presidente del gobierno y tratar de hacer lo que a lo mejor consigue, que es que el presidente del gobierno se acabe quebrando por el lado más débil que todos tenemos, que es nuestra familia, y acabe renunciando, ¿no? En un caso realmente dramático, porque demostraría que la derecha, cuando juega sucio, es capaz de lograr sus objetivos.
Sánchez comunicó esta posibilidad de renuncia a través de una carta a la ciudadanía que publicó a través de la red social X. Quienes lo vieron en el Congreso aseguraron que se encontraba realmente abatido con lo sucedido. Él ha enfrentado en más de una ocasión los embates de una campaña de acoso y desprestigio, lo hemos incluso hablado contigo aquí en Telescopio. ¿Considerás que el hecho de que se haya redireccionado, ¿no?, todo esto hacia su familia, directamente ahora a su esposa, está marcando una nueva dinámica en la que todo vale y en la que Pedro Sánchez no estaría dispuesto a entrar?
Sin lugar a dudas, ¿no? Quienes hemos tenido responsabilidades públicas lo sabemos, y otros que las han sufrido en sus propias carnes, ¿no? Lo enuncian con mucha claridad, ¿no? Ayer escuchaba al ex vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, recordándonos cómo un factor determinante a la hora de que él renunciara a la vicepresidencia fue el acoso sistemático a su compañera, que además es una dirigente política de primer nivel también, y a sus hijos, día tras día en la puerta de su casa, ¿no? Es decir, que en este caso ponía el foco en esta cuestión personal, ¿no? De que cuando uno está en esas responsabilidades políticas puede soportar con mayor o menor entereza aquellas agresiones, aquellos ataques que van contra uno, pero difícilmente puede soportar las agresiones que van contra el entorno familiar, ¿no? Que evidentemente está mucho más desprotegido porque no está acostumbrado a este tipo de prácticas repugnantes, ¿no? Y en realidad, si lo pensamos bien, si estas prácticas logran su objetivo, en el caso de la Península Ibérica habrían conseguido derribar al presidente portugués hace unos escasos meses, y al vicepresidente español hace cosa como unos años, y ahora al presidente español. O sea, estaríamos hablando de un éxito tremendo, ¿no?, de las operaciones de lawfare de la derecha y la extrema derecha judicial, mediática y políticas ibéricas, como solamente hemos visto igual en América Latina.
Pensando un poco en los casos de lawfare que mencionabas al comienzo de la entrevista, en América Latina hemos visto el avance de este fenómeno en la región, candidatos presidenciales que quedaron fuera de juego por la judicialización de la política. Pensando ya en el caso de Begoña Gómez, ¿qué confianza existe en la política y en el sistema judicial en España?
Bueno, el sistema judicial en España está gravemente desprestigiado. Pensemos que en España existe un órgano de control de los jueces, es el órgano que tiene que tomar medidas disciplinarias cuando los jueces se extralimitan o que tiene que nombrarles para cargos superiores, que es el que se conoce como Consejo General del Poder Judicial, el tercer poder del Estado, ¿no? Y este Consejo General del Poder Judicial está secuestrado, y no es una exageración cuando lo digo, está secuestrado desde hace 5 años por el Partido Popular, por los jueces designados por el Partido Popular, porque se han negado sistemáticamente a renovar este órgano tal y como establece la Constitución. Es como si los diputados se quedaran 5 años más en el legislativo una vez que terminara su mandato. Esto es lo que está sucediendo en España en el Poder Judicial. Y estamos hablando de un país en el que se han tomado medidas contra políticos se han admitido a trámite decisiones judiciales contra políticos de izquierda, como decía antes, Pablo Iglesias es un buen ejemplo, pero también contra los políticos independentistas que han llegado a ir a la cárcel por cuestiones que luego se han visto que estaban completamente infundadas o cuyo fundamento era fundamentalmente ideológico, ¿no? No es baladí que los dirigentes políticos catalanes que se exiliaron en países como Bélgica sigan en Bélgica sin ningún tipo de problema con la justicia, porque los países europeos se niegan a extraditarlos a España porque las causas que hay contra ellos son causas claramente infundadas.
Quienes están haciendo esta denuncia contra la esposa del presidente del gobierno español es Manos Limpias, tú lo decías, asociado por con opositores, ¿no?, de ultraderecha, y un grupo que se ha especializado en denuncias contra dirigentes de izquierda que normalmente quedan en la nada. ¿Cómo está afectando todo esto a los españoles en medio de tanta polarización?
Bueno, yo diría que el clima venía enrareciéndose desde hace bastante tiempo, porque, insisto, ¿no?, la estrategia del Partido Popular desde hace 20 años, el que ganó las elecciones de Rodríguez Zapatero, ha sido sistemáticamente denegar la legitimidad de los gobiernos que no son suyos, los gobiernos socialistas. Y para hacerlo despliega todo tipo de estrategias comunicativas, políticas y judiciales, lo cual calienta mucho el ambiente, polariza mucho el ambiente y hace el clima irrespirable. Digamos, el objetivo fundamental es enardecer a los suyos, a quienes son sus seguidores, por un lado, y digamos que rendir a quienes no lo son a una suerte de lectura de que todos los políticos son iguales, ¿no? Ahí es donde quieren empujar a las mayorías sociales que no les compran, ¿no?, completamente el discurso, ¿no? Consiguen que, aunque no les compren el discurso, al menos sí acaben por pensar que todos son iguales, ¿no? Hay un sector de la población española que sin duda puede estar diciendo, bueno, pues si hay un juez que ha aceptado esto será porque Begoña Gómez tiene algo que ocultar, ¿no? Ese grupo de la población no va a leer la denuncia de Manos Limpias, que es una mafia, básicamente, al servicio de esta estrategia, una mafia que ha sido condenada, cuyo jefe estuvo en la cárcel por inventarse denuncias falsas y por coacciones. Bueno, todo eso da igual, porque la gente no llega tan lejos, ¿no? La gente lo que ve es a un juez, en este caso es un juez que pudiera estar prevaricando, pero que, como el órgano de los jueces está en manos de la derecha, nunca va a ser sancionado por ello, que abre un expediente judicial. Y la gente puede, insisto, que hace esa lectura superficial o de titulares, puede pensar que efectivamente hay algo detrás, ¿no? Y automáticamente, pues, deduce que, pues, todo es igual, ¿no? Que es lo mismo la corrupción del Partido Popular, que por todo es sabido, que está en los rankings como el partido más corrupto de Europa, o que es lo mismo lo que está haciendo el novio de Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se ha enriquecido con el dinero de las mascarillas y que está siendo defendido desde la presidencia de la Comunidad de Madrid, que los casos que suceden en el entorno del Partido Socialista, ¿no? Y ese clima de esparcir lo basal de la política hace que el posible votante de izquierda se desafecte, mientras que el votante de derechas pues se enardece, ¿no?, con este tipo de titulares, con un resultado que hemos visto claramente en Portugal. En Portugal, a pesar de que hoy sabemos que Antonio Costa no había hecho absolutamente nada, hoy día gobierna la derecha en Portugal y ha conseguido derribar a un gobierno que había tenido los mejores resultados económicos en décadas en el país hermano, ¿no?
¿Y qué opciones tiene Sánchez además de dimitir? ¿Hay quienes hablan que podría llamar a elecciones anticipadas?
No puede llamar a elecciones anticipadas porque es preciso que haya transcurrido un año desde las anteriores elecciones para poder adelantar elecciones. Lo que podría hacer, la única maniobra parlamentaria que podría hacer, es, bueno, además de dimitir, en el caso de, digamos que la secuencia parlamentaria sería la siguiente: si dimite, si opta por dimitir, el Congreso, el rey tendría que volver a convocar a consultas para ver si el Congreso elige un nuevo presidente o presidenta del gobierno, que pudiera llegar a ser otro socialista con las mismas mayorías que hemos visto, aunque sería complicado que esto fuera así. Aún en ese caso, ese presidente sería un presidente interino que tendría que convocar elecciones no pasando demasiado tiempo. Y la otra opción que tiene es convocar lo que en España se conoce como una moción de confianza. Una moción de confianza, fundamentalmente, lo que hace es ir al Congreso y pedir el apoyo de los grupos parlamentarios para respaldar al presidente, ¿no? El presidente podría pedir ese apoyo parlamentario. En el caso de que lo lograra, tendría vía libre para seguir y tendría, digamos, un respaldo importante, ¿no?, de la mayoría de gobierno. Y en el caso de que no lo tuviera, tendría que dimitir y se pondría en marcha la secuencia que te comenté al principio, ¿no? Esta es una opción viable, aunque es una opción que no resuelve todos los problemas, porque una moción de confianza probablemente la pudiera superar Sánchez, ya que Puigdemont, el independentismo, ya ha dicho que al menos se abstendría, pero lo haría, digamos, en condiciones de cierta debilidad y lo dejaría, digamos, en una situación complicada. A no ser, insisto, que en esa moción de confianza hiciera una apuesta legislativa importante, hiciera algún anuncio de giro legislativo importante en alguna línea, ¿no? Como por ejemplo pudiera ser combatir de frente a estos aparatos de producción de infundios y de bulos y a estos aparatos, ¿no?, de perturbación de la democracia por la vía del lawfare. Pero todo esto es una completa especulación. Nadie a día de hoy sabe qué está en la cabeza del presidente, y quienes lo conocen más y han empezado a hablar en los medios de comunicación apuntarían a que el escenario más probable sería el de la división en este momento. Y de ahí que los dirigentes del Partido Socialista estén todos abocados a mostrar en estos días un fuerte respaldo a Sánchez para tratar de convencerle de que no está solo y de que esta pelea en la que se ha sentido acorralado, ¿no?, y solo en defensa de su familia, bueno, pues insisto, está acompañado y puede contar con su partido, ¿no?, al menos, y quién sabe si también con muchos más demócratas, ¿no?
Sergio Pascual, antropólogo español, ingeniero de telecomunicaciones, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Nada, gracias a vosotros, siempre es un placer, ya lo sabéis.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
El desconcierto impera en España ante la posible renuncia de Pedro Sánchez y el alcance mediático de las acusaciones sobre su esposa Begoña Gómez.
Gran parte de la ciudadanía considera que la derecha no acepta no estar en el gobierno y, como consecuencia, entorpece todo lo posible un mandato que no le pertenece.
Momento de análisis.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al ensayista y periodista español Pascual Serrano. Pascual, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola, igualmente, un saludo.
Pascual, España está viviendo horas de mucha incertidumbre ante la posible dimisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y las denuncias en contra de su esposa, Begoña Gómez. ¿Qué primera lectura haces de lo que está sucediendo en el país?
Bueno, evidentemente el desconcierto es importante. Yo creo que nadie puede atreverse, independiente de dónde se ubique, pues política e ideológicamente, puede atreverse a predecir qué es lo que puede suceder, ¿no? Si el lunes se materializa o no esa dimisión, ¿no? Simplemente hay varios elementos. El que tú has comentado es el más importante, por lo que dice el presidente, ¿no?, que es el acoso judicial o el mediático, las acusaciones que está sufriendo su esposa, pues, probablemente sin fundamento, puesto que de quien proceden no tiene la mínima credibilidad, ¿no? Pues, por otro lado, pues verdad que el ambiente político español estaba muy crispado, con acusaciones, con insultos, con funcionamientos muy ariscos en instituciones y en los medios. Algo que es verdad que en algunos países de América Latina sucede mucho, o sucede con frecuencia, sobre todo cuando viene a la izquierda, que es la que provoca la crispación en una derecha que no acepta perder. Y bueno, pues yo creo que ese ambiente, según palabras de Pedro Sánchez, pues han afectado a su equilibrio, a su serenidad para mantenerse en el puesto. De ahí que, de un modo sorpresivo, y prácticamente sin compartir y ni consultar con nadie, pues haya tomado esta decisión de darse 3 días para pensar su continuidad.
Tú decías, bueno, acusaciones sin sustento. ¿Cómo logran estas denuncias, teniendo en cuenta que parten de Manos Limpias, un grupo que ya fue investigado en varias oportunidades por presentar denuncias falsas, abrirse camino en el sistema judicial?
Bueno, el sistema siempre es el mismo, ¿no? Es decir, tú consigues que algunos medios absolutamente fantasiosos, espurios y miserables hagan una acusación, ¿no? Y a partir de ahí entonces hay una rama política, ¿no? O una organización social o un partido político que en base a unas informaciones publicadas pues las utiliza como sustento, como argumento ante una instancia judicial, ¿no? Conseguir que una instancia judicial acepte una denuncia no es tan complicado. Es evidente que aceptar una denuncia no necesariamente quiere decir que se esté dando la razón, ¿verdad? Pero en cualquier caso, el resultado mediático, el impacto ya se tiene, ¿no? Es decir, ya podemos decir que un juez ha aceptado la denuncia, ya podemos decir que se está investigando, ya podemos decir que ha empezado un juicio contra alguien, ya podemos decir que alguien se va a sentar en el banquillo, ya podemos decir que está procesado, es decir, ya se hace mucho ruido. Es el denominado Laufer, ¿no? Que yo quiero llamar la atención porque empieza con una cuestión mediática a la que nadie se atreve nunca a ponerle coto, ¿no? Es decir, al hecho de que pues, los medios pueden mentir gratis, ¿no? Y como pueden mentir gratis, pues evidentemente son los primeros en poder lanzar la piedra porque son los que tienen más impunidad para hacerlo, ¿no? Los medios de comunicación. Fíjate que va a ser una cosa curiosa, que cuando se le ha presionado a esta asociación, una asociación absolutamente infame de ultraderecha, que no tiene ningún recorrido en el sistema judicial y que en su modus operandi siempre ha sido el mismo, ¿no? Cuando incluso en sede institucional ha dicho que no tiene ni la mínima prueba de sus acusaciones, pero que ha salido en los medios y que en cualquier caso, si luego no es verdad, pues a ellos que no les cuenten nada, que se lo digan a los medios que han dicho la mentira, ¿no? Es decir, efectivamente. Es decir, el trabajo sucio, más sucio, lo hacen los medios porque saben que son los que nunca les pasa nada por mentir.
Siguiendo un poco la línea del Laufer que mencionabas, ¿consideras que la derecha no acepta no estar en el gobierno? Aquí en América Latina ya nos pasó en países como Brasil y Argentina, ¿no? Entre otros. ¿Y entorpece todo lo que sea posible un mandato que no le pertenece?
Hombre, eso ha pasado históricamente en la historia de todos los países. Es decir, aquí la izquierda perdió unas elecciones en 1933 y provocó un golpe de Estado y una guerra. Provocó en el 82 un intento de golpe de Estado. Y en numerosas ocasiones, siempre lo hacen así. En un repaso de América Latina es habitual. Bueno, y quien dice América Latina, dice Asia y dice numerosos lugares. Es decir, es curioso ese argumento de siempre de la derecha de que quiere de que el presidente no es legítimo cuando no es el de ellos, ¿no? Fíjate que eso no ocurre con la izquierda. Es decir, en este momento tú estás en Uruguay y hay un gobierno de derechas y supongo que cualquier ciudadano de Uruguay, tú le preguntas quién es su presidente y tiene claro quién es su presidente. Y cree que es el presidente legítimo. Un argentino tiene claro que su presidente es Milei. Quiere decir, los ciudadanos,
guste o no, es el presidente de todos, no importa.
Efectivamente, puede decir, esa es la característica de la izquierda, puede decir, siempre tiene muy claro quién es su presidente. Es decir, aquí cuando el presidente era Aznar, podíamos salir a manifestarnos en contra de determinada propuesta o en contra de determinada ley. Pero si tú nos preguntabas quién era el presidente, era Aznar. ¿Y hasta cuándo va a ser presidente? Y todos decíamos, pues hasta que haya elecciones. Es evidente. Es decir, ¿por qué? Pues porque se tiene asumido el sistema electoral y la democracia. En cambio, la derecha no es así. La derecha pues va diciendo, usted no es un presidente legítimo, usted debe de irse, usted está apoyado por independentistas, usted está apoyado por terroristas. Fíjate que este formato es común a lo que se está diciendo en España, pues a lo que se está diciendo en Venezuela, o lo que se está diciendo en cualquier país donde gobierna, donde puede gobernar un gobierno de izquierda, ¿no? Entonces, eso es lo preocupante y lo que hay que llamar la atención, ¿no? Luego, en el caso de Europa, que también hay que reconocer la hipocresía de los gobiernos europeos, ¿no? De que cuando eso ocurría en América Latina, pues ellos miraban para otro lado, ¿no? Incluidos los gobiernos socialdemócratas, que es el que en este momento tenemos, ¿no? Yo creo que eso también hay que recordarles a ellos, que ellos también formaban parte, que ellos también fueron cómplices del Laufer contra los gobiernos de izquierda de América Latina y no lo denunciaron en su momento.
Pascual, ¿y cómo ha sido la relación de Begoña Gómez con la ciudadanía española? ¿Qué se sabe de ella y de su supuesta influencia política? ¿Cómo está recibiendo la gente estas acusaciones en su contra?
Bueno, la mujer del presidente, su relación con la ciudadanía es nula, que es con el que es el funcionamiento de las democracias occidentales. Sabes que aquí el concepto ese de primera dama no se usa igual, ¿no? Es decir, suelen tener todas las esposas de los presidentes un papel muy discreto, es decir, nunca se dirigen a la población, muy excepcionalmente hacen declaraciones, es decir, pues su protagonismo es prácticamente es mínimo, porque en nuestro formato eso no se utiliza. Entonces la mayoría de ciudadanos no han oído nunca hablar de ella, creo que habrá hecho alguna entrevista en alguna ocasión, ¿no? O ahora casualmente yo he visto en televisión una declaración suya de hacer una entrevista hace tiempo, y por primera vez me doy cuenta de que hubo una entrevista anteriormente, ¿no? Es decir, no, su relación es discreta, y como tal, pues evidentemente no tiene ni simpatía ni antipatía, porque todos entendemos que la esposa de un presidente no se presenta a las elecciones y no tiene por qué ni nos representa ni nos molesta.
Pedro Sánchez tiene un gran respeto a nivel internacional. ¿Cómo puede llegar a afectar esto a su imagen?
Bueno, esto es un dilema importante, es decir, porque volvemos a las incertidumbres, ¿no? Es decir, puede haber, de hecho hay muchas hipótesis. La derecha lo que está diciendo es que está lanzando un árbago emocional, sentimental, presentarse como víctima para conseguir que todos se pongan al lado de él en este momento y apelar a la emoción en lugar de a la razón, ¿no? Otros piensan que efectivamente el acoso era comprensible, sobre todo cuando afecta a algo tan personal que los demás difícilmente sabemos valorar, es decir, tu familia, ¿no? Cada uno sabe hasta qué punto el acoso a tu familia te puede afectar o no. Otros piensan que es extraño que alguien con la dureza que ha demostrado Pedro Sánchez, que ha estado viviendo momentos muy duros políticos, sabemos todos que su gobierno es muy precario, que las negociaciones para este gobierno han sido complejas, que tuvo ya que hacer un pulso importante en el seno de su partido para ser candidato, y ahora sí siempre salió victorioso, es decir, que es un tipo curtido y duro. Pero claro, curtido y duro no sabemos cuando te afecta a tu familia si ese curtido duro sigue existiendo o no, no sabemos. Y sobre todo no sabemos el lunes ni lo que va a decir, ni sobre todo cómo le afectaría. Es decir, supongamos que el lunes dice que lo ha pensado bien y que se queda, ¿no? Es decir, ¿esto le convierte en más humano y más querido, o le convierte en un irresponsable por haber sometido al país a 4 o 5 días de incertidumbre? O imagínate que se va. ¿Eso le convierte en humano y deja en evidencia a esta derecha golpista? ¿O lo que muestra es que no ha sido capaz de estar a la altura de las circunstancias y de la fuerza que que debía de estar un presidente? Y por último, yo creo que también una reflexión que hay que hacer, ¿no? Y es, ¿qué ocurre en nuestro sistema democrático que no es capaz de crear las condiciones legales, institucionales, para que quienes intentan estos mecanismos de derrocar gobiernos legítimos puedan seguir adelante? Quiero decir, si los medios están mintiendo, ¿por qué no hemos creado un sistema para no permitirles que mientan impunemente? Si los políticos de derecha están ante un nivel de agresividad que no debería de ser permisible, ¿por qué no creamos las condiciones para no permitírselo? Es decir, yo creo que una democracia es fuerte cuando es capaz de neutralizar las agresiones de los que la quieren destruir, ¿no? Es decir, si logran hacer daño en España, quiere decir que alguien ha tenido responsabilidades en no haber creado todos los anticuerpos necesarios contra esta ultraderecha.
Pascual Serrano, ensayista y periodista español, te agradezco estos minutos con Telescopio. Y bueno, nos tocará hablar entonces, si te parece, la semana que viene, porque hay mucho por analizar, ¿no? Después del lunes.
Sí, sí, el lunes sin duda. El lunes, para empezar, nosotros sabremos si tenemos presidente o no, y vosotros y la audiencia, pues saber qué es lo que se está cociendo en España.
Muchas gracias.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Cuando uno está en esas responsabilidades políticas, puede soportar con mayor o menor entereza aquellas agresiones, aquellos ataques que van contra uno, pero difícilmente puede soportar las agresiones que van contra el entorno familiar, ¿no? Que se siente, que evidentemente está mucho más desprotegido porque no está acostumbrado a este tipo de prácticas repugnantes, ¿no?
El resultado mediático, el impacto ya se tiene, ¿no? Es decir, ya podemos decir que un juez ha aceptado la denuncia, ya podemos decir que se está investigando, ya podemos decir que ha empezado un juicio contra alguien, ya podemos decir que alguien se va a sentar en el banquillo, ya podemos decir que está procesado, es decir, ya se hace mucho ruido. Es el denominado Laufer, ¿no? Que yo quiero llamar la atención que empieza con una cuestión mediática a la que nadie se atreve nunca a ponerle coto, ¿no? Es decir, al hecho de que los medios pueden mentir gratis.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.